Don Carlos Tarife, muy buenos días.
Muy buenos días.
Con muchas ganas de hablar contigo, Carlos, tengo hoy.
Bueno, pues vamos adelante.
¿Sabes que hay mucha población de este país? Mucha, más de la que a veces pensamos, porque no nos olvidemos que hay un 40% de españoles que no ejercen su derecho a voto, que están sentados en su casa, a veces viendo la televisión, a veces viendo una serie de Netflix, a veces haciendo puzzles, pero deseando de que haya una alternativa política que les genere ilusión. ¿Tú crees, Carlos, que con lo que vayáis a hacer en este próximo congreso, este fin de semana, de ese 40% va a haber un despertar y va a decir, oye, mira el PP, que está proponiendo... ¿Qué va a proponer el PP en este congreso, Carlos?
Bueno, la verdad que sí, siempre tenemos cerca un 40% de personas que viven en los mismos municipios en los que vivimos nosotros, pero que no van a votar el día de las elecciones. A veces llegan un 30%, dependiendo, pero sí hay una media de personas importantes que no votan. En fin, yo creo que ese tipo de personas lo que tienen que intentar es, sobre todo, pues ser justos a la hora de tomar una decisión, ¿no? Yo creo que al final participar en política es necesario y sobre todo ante circunstancias especiales como las que estamos viviendo a nivel nacional. No es ni medio normal que el último número 2 de Pedro Sánchez esté en prisión y el otro esté ya siendo investigado por un tribunal, en este caso el señor Ábalos, ¿no? No es ni medio normal lo que está pasando al gobierno de Sánchez. Nosotros lo que vamos a proponer en este congreso es volver a la normalidad, que creo que es bastante. Es decir, ya no estamos hablando de los temas que habría que hablar en este país, no estamos hablando de por qué un gobierno del Estado no saca unos presupuestos, no estamos hablando de por qué no se aprueba la ley para que un ocupa, y entiéndeme bien la expresión, un kinky ocupa, porque no es lo mismo una familia con necesidades sociales que se mete en una propiedad privada y ahí tienen que actuar las administraciones locales, sobre todo en Santa Cruz lo hacemos, apoyando, dando peas de alquiler y buscando soluciones habitacionales a muchas familias, pero sí hay que actuar contra el quien que ocupa, el que ocupa una propiedad usando la fuerza y además generando en barrios, en Santa Cruz, como en La Salud, como en el Toscal, muchas situaciones muy peligrosas. Y por lo tanto, no es normal que este gobierno de Sánchez no quiera tramitar una ley que ya fue aprobada en el Senado del Partido Popular y que permitiría sacar al ocupa en 24 horas. Más cosas que tenemos que afrontar, la vivienda, sin ningún género de dudas, el mayor problema que tenemos ahora mismo a nivel nacional y a nivel de Canarias, tanto la regulación del alquiler vacacional como la generación de más vivienda pública y sobre todo la modificación de la ley del suelo del Estado para que acometer vivienda de carácter privado, de carácter residencial, pues sea evidentemente mucho más fácil de lo que es hoy. Hoy en día estamos tardando una media de un año en Santa Cruz de Tenerife, cerca de 10 meses para dar una licencia de obra mayor y por lo tanto son plazos administrativos que tenemos que recortar. Y estas son las cosas, junto con otras que vamos a debatir este fin de semana, las que queremos poner en valor. La España de las soluciones, la España, no la España de la corrupción, del Ábalos, del Poyó, del Coldo, del Aldama, sino la España de las soluciones, que creo que es lo que nos están pidiendo los españoles.
Carlos, ¿tú no crees que es una oportunidad de oro la que está teniendo el Partido Popular para presentar una batería de medidas contra la corrupción que llamen la atención y digan, estos de verdad, estos del PP de verdad, quieren acabar con la corrupción? ¿No crees que es el momento ideal? Y seguramente tendrán en la gaveta de Génova más de una proposición para ir en contra de la corrupción.
Sí, me consta que se está preparando esa batería de medidas y creo que son necesarias, ¿no? La primera, que no nos engañen. La primera es que no nos engañen. En la política no se puede engañar en este sentido a los ciudadanos, porque evidentemente no nos pueden engañar, porque esto no es corrupción en el PSOE, que apunta a posible financiación del PSOE. Esto es la utilización de contratos públicos y por lo tanto es corrupción del gobierno. Y por lo tanto lo que hay que acometer son mejores medidas para precisamente que en los distintos ministerios de ámbito estatal no ocurran las cosas que estamos viendo, ¿no? En ese informe de la UCO habla de mordidas, de contratos, sobre todo contratos relacionados con el Ministerio de Fomento y Transporte, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es una base importante de lo que también este fin de semana vamos a ejecutar, ¿no? En ese congreso, insisto, que empezará el viernes, que acabará el domingo y que yo espero que sea el pistón de salida de lo que va a ser una campaña electoral. tengo la sensación de que este gobierno de Sánchez no va a llegar mucho más allá de este otoño. Y por lo tanto, yo lo que creo es que lo que va a ocurrir es precisamente que tendremos esa convocatoria de elecciones.
Don Carlos, los peperos, iba a decir los peperos si no se toma mal, porque yo no utilizo la palabra pepero como un descalificativo, sino bueno, los representantes del PP de Canarias que van a este congreso van a llevar una propuesta conjunta para defender la diferenciación o la singularidad del territorio canario con respecto, por ejemplo, al problema de la inmigración.
Sí, bueno, de hecho ya la ha presentado Manolo Domínguez con muchísimo cierto, y es que el tema de la inmigración, y sobre todo la inmigración cuando estamos hablando de menores, tiene que ser competencia del Estado, ¿no? No podemos permitir ninguna vez más en Canarias que ante un gobierno caprichoso, que yo lo digo abiertamente, Ángel Víctor Torres hasta la fecha ha estado más interesado en intentar romper un pacto entre Fernando Clavijo y Manolo Domínguez que en intentar dar solución al problema de la inmigración. Y por lo tanto, hasta que no ha llegado un auto del Tribunal Supremo de fecha 26 de marzo, y por cierto, con advertencias a mediados de abril de posibles multas a los responsables políticos por no cumplir con el derecho de asilo de 1.028 menores que además venían de Mali, pues evidentemente ante eso es cuando ha reaccionado el gobierno del Estado y ya se ha llegado a un acuerdo con cerca de 900 menores. Pero desde luego, si no llega a presentar Canarias esta cuestión en tribunales, todavía estaríamos mareando a la perdiz y el señor Ángel Víctor Torres intentando echar a la culpa al Partido Popular de algo de lo que evidentemente no tenemos culpa. Nosotros no tenemos culpa de que cuando Ángel Víctor Torres era presidente, tener 2.200 menores en Canarias, decía él que era tener los centros de menores desbordados y que necesitaba ayuda del Estado, y cuando tenemos 6.600 menores en Canarias, resulta que la culpa es del Partido Popular, que por cierto es oposición en el gobierno del Estado, ¿no? Me parece una postura bastante graciosa, por no utilizar otros términos, y desde luego creo que esa enmienda que vamos a llevar certifica que para nosotros la costa de la Restinga es igual de España que las costas gallegas, que las costas catalanas o que las costas de Andalucía, y por lo tanto lo que entendemos es que tiene que haber una política de Estado. Eso sí, sí tengo que añadir que me parece y me sigue pareciendo absolutamente negligente que por parte del gobierno del Estado no se haya enviado la carta a Frontex para que Frontex esté también en las costas canarias. Me parece indignante que en el Mediterráneo Europa está echando una mano a determinados países con el tema de la inmigración y que en Canarias, bueno, pues el gobierno del Estado diga que eso no hace falta, como si no hubieran visto las imágenes que hemos visto nosotros desde hace un mes en la Restinga, que fueron absolutamente lamentables y que, bueno, pues fue causa de la pérdida de 9 vidas humanas.
La verdad es que el Partido Popular tiene una situación complicada en Canarias, porque está clara la posición que habéis ocupado aquí desde el principio de esta legislatura e incluso anteriormente con el reparto de los menores no acompañados y las necesidades que tenemos en Canarias de, por ejemplo, el Frontex, que eso sí lo compartís con el resto del partido. Pero cuando hablas con compañeros de la península, que seguro que hablas más de lo que hablo yo, ¿qué opinan ellos de la realidad canaria con respecto a la inmigración? Porque aquí lo tenéis claro, pero en Madrid parece que hay otros intereses, ¿no?
Canarias no lo tiene complicado, todo lo contrario, está defendiendo lo que ocurre en esta tierra, ¿no?
A nivel... Pero a veces los compañeros del partido no comparten esa claridad,
¿no? Bueno, pero ahí surgen, fíjate tú lo que te voy a decir y voy a ser muy claro, ahí surgen las necesidades matemáticas en algunas regiones, ¿no? Cuando tú necesitas que un presupuesto te lo apruebe Vox, ¿qué hace Vox? Bueno, te dice Murcia, por ejemplo, no, hombre, es que traer a, y permíteme la expresión, traer a 150 o 200 niños con la piel morenita, pues no puede generar un problema de seguridad en Murcia. Bueno, yo, sinceramente, este tipo de debates que rozan el racismo son los que tenemos que sacar de la política, ¿no? Yo creo, sinceramente, primero, que cualquier presidente de comunidad autónoma del Partido Popular estaría a favor de que fuera el Estado, como hemos pedido desde el minuto uno, quien gestione en materia de inmigración. Y segundo, hay una realidad, igual que antes te decía, que yo soy de los que cree que va a haber elecciones porque la situación del Partido Socialista empieza a ser insostenible. Bien, no yo, ayer mismo el alcalde de La Laguna hablaba de un posible fin de ciclo. Por lo tanto, el señor Sánchez cada día tiene más cerca la luz al final del túnel. Bueno, casi mejor los españoles tenemos más cerca la luz al final del túnel. El señor Sánchez a lo mejor tiene otro tipo de luces. Pero, desde luego, un partido que le está echando gasolina al señor Sánchez es Vox. Lo digo abiertamente, porque con este tipo de posturas que mantienen algunas comunidades donde no gobierna con el PP, rompió pactos por el tema de lo que pasaba en Canarias en materia de inmigración y ese posible desplazamiento de inmigrantes a otras comunidades autónomas. Pero desde luego, ese tipo de actitudes, igual que las actitudes que tienen asuntos como el LGTBI, como cuando celebramos el Día contra de la Violencia contra la Mujer, 5 de noviembre, tiene determinadas posturas que son las que le dan combustible, la gasolina, al peullo de Sánchez, de Coldo, de Aldama, de Santos Cerdán y, de, por supuesto, Ábalos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, nuestra obligación con este Congreso es seguir reunificando el voto de centro-derecha. Yo mi tarea la hago en Santa Cruz. Es decir, nosotros en Santa Cruz nuestra obligación es unificar el voto de centro-derecha y que de cara a mayo del 2023 el Partido Popular salga a las elecciones a ganar. Que haya un alcalde del Partido Popular por primera vez, pues este fin de semana es exactamente lo mismo. Van a estar presentes José María Aznar, van a estar presentes Mariano Rajoy, por supuesto Alberto Núñez Feijóo, el resto del partido, y la obligación que tenemos es de seguir creciendo las encuestas. Algunas ya nos sitúan por encima de los 155, 156 diputados, y bueno, yo creo que tenemos que seguir conquistando territorio para intentar lograr una mayoría absoluta de personas de bien, de esas personas que están en el centro, que un día son capaces de votar al Partido Popular y en las elecciones siguientes, si el Partido Popular lo ha hecho mal, votar a un Partido Socialista moderado, no al Partido Socialista de Sánchez. Ese es el calado de votantes que tenemos que seguir recuperando para intentar lograr una mayoría sólida en España y a partir de ahí pues empezar a hablar, insisto, de los temas que creo que se importan, de la ocupación, de la vivienda, de nuestro modelo económico, de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, sin necesidad de discursos extremistas que no nos llevan a ningún lado.
Don Carlos, la verdad es que yo formo parte de esa parte de que no sabe uno qué hacer, que acaba de definir, que puedo votar a un lado y puedo votar a otro, y la verdad es que me encuentro bastante perdido, es decir, tengo la necesidad...
Pero sabe una cosa, lo bueno es que si usted en las próximas elecciones confía en el Partido Popular y nos equivocamos, tendrá en cuatro años, o al menos, la posibilidad de cambiar. Por eso, ese es mi mensaje a ese grupo de 35, un 40% de población que evidentemente no vota. Ese es mi mensaje. Y desde luego creo, sinceramente, que hay muchos españoles que quieren tomar la voz entre la gran tomadura de pelo de Sánchez, ya no solamente en materia de corrupción, que ya era para que hubiera dimitido, sino con la gestión. Este país lleva 2 años sin presupuesto general del Estado. Y lo que parece que el señor Sánchez lo da por normal genera muchos perjuicios para muchos españoles y para muchos territorios como Canarias, ¿no? Por lo tanto, insisto, lo bueno de confiar y depositar tu confianza en un proyecto como el de Alberto Núñez Feijóo es que no solamente que va a estar en buenas manos, como ya lo demostró en Galicia, sino que, bueno, pues siempre hay oportunidad, insisto, de si lo hacemos mal, pues hombre, dar ese voto de castigo.
Carlos, y una cosa que yo hice en la reflexión esta mañana, a primera hora de la mañana en el programa en directo, y casi seguro estaba pensando, pues no estábamos ahí meditado. ¿Tú crees que cabe la posibilidad de que, aparte del guiño que se hizo ayer, el gesto a la galería de mandar a Tellado a intentar negociar o a hablar con los distintos socios parlamentarios del gobierno sanchista para ver si había debilidades o faltas de apoyo y poder instrumentar una moción de censura, ¿tú crees que detrás de eso hay una conversación telefónica de alguien con alguien entre PP y Junts, buscando al menos la abstención de los 7 diputados de Junts que permitan una moción de censura que posibilite el anticipo electoral en el caso de que Sánchez, que parece que no lo va a hacer, la adelante?
Bueno, en el caso de que tengamos que ir a Waterloo, ya le digo yo...
No, Waterloo no, por teléfono, algún segundo nivel, que haya alguna conversación...
Yo no voy a entrar en especulaciones. Desde luego, con Junts, poco que negociar. Si quiere seguir negociando su agenda independentista, en fin, está tocando la puerta equivocada. Si quiere negociar cómo vuelve un prófugo de la justicia de otro tipo de manera distinta que sentarse delante de un tribunal, está totalmente equivocado. Si el resto de partidos, ya no hablo solo de Junts, ahí está Esquerra Republicana, ahí está Podemos, está Sumar, está el PNV, Hay un partido que no voy a nombrar porque, como usted comprenderá, yo con los herederos de ETA poco tenemos que hablar. Pero el resto de partidos lo que tienen que plantearse es, oye, ¿qué quieren? ¿Quieren pasar a la historia como partidos que sustentaban la corrupción? Yo, es que, en serio, el número 2 hasta hace un mes del Partido Socialista está en prisión incondicional. Esa es la realidad. Entonces, la pregunta a un partido como Sumar, a un partido como Podemos, a un partido como Esquerra Republicana, o a un partido como el PNV, o a un partido como Junts, es: ¿ustedes quieren pasar a la historia como los que apoyaron esto? Porque es que yo me lo planteo, yo me pongo medio segundo en cualquiera de esos asientos y digo, hombre, una cosa es que yo defienda mi idea, que el PNV es un partido nacionalista que quiere que al País Vasco le vaya lo mejor posible. Oiga, Podemos y Sumar son dos partidos a la izquierda del Partido Socialista que además están ahora mismo peleando, y en las encuestas aparece que Podemos podría, después de mucho tiempo, superar a Sumar. Pero claro, lo que sí les puede marcar y lo que sí les puede llevar a una desaparición electoral a este tipo de partidos es apoyar la corrupción. Por lo tanto, son esas formaciones las que tienen que decidir. Mire, el PP está dispuesto a una moción de censura y a una convocatoria de elecciones. Es decir, a los segundos lo que no quiere Sánchez. Sánchez sabe que si convoca elecciones mañana, las tiene perdidas. Las tiene absolutamente perdidas. Cualquier encuesta normal, no las que hace el señor Tesano, que están cocinadas, señalan un PSOE rozando los 100 diputados o por debajo. Por lo tanto, la realidad es que el resto de formaciones políticas lo que tienen que hacer es consecuente, ya no con las políticas del Partido Popular. Nosotros no vamos a pactar nada con Podemos, ni con Esquerra Republicana. Ahora, lo que sí se puede pactar es, señores, esta moción de censura sirve para convocar a las elecciones, efectivamente, y ahí sí podríamos llegar a un acuerdo. Ahora, la primera escenografía del día de ayer, de momento, no nos hace ser muy optimistas. No. Bueno, cada uno sabrá a quién ha estado apoyando, cada uno sabrá por qué se mantiene el apoyo a un gobierno que lo único que ha hecho en materia de corrupción es, uno, cesar al señor Cerdán; dos, encargar una auditoría de las cuentas del PSOE. No, mire, no. Es que esas mordidas no salían de las cuentas del PSOE.
No, parece.
Han salido de ministerios y de contratos públicos. Por lo tanto, está usted apuntando a la dirección equivocada. Yo insisto que, bueno, la moción de censura es un instrumento que tiene Alberto Núñez Feijóo, pero de momento las matemáticas no dan y, hombre, evidentemente, si se presentara sería para ganarla, no para darle más gasolina y más oxígeno como hace Vox al peullo de Pedro Sánchez.
Tremendo ese peullo. Bueno, pues don Carlos, que le digo que tenga mucha suerte este fin de semana y que sean valientes en el Partido Popular y hagan propuestas a la ciudadanía, no solamente para escucharse ustedes a sí mismos, a su electorado, a su correligionario, sino a estos que estamos en la duda. Recuerden que estamos ahí pendientes de a ver si nos generan ilusión y empezamos a creer en la política más de lo que queremos hasta actualmente. Es vuestra responsabilidad.
Totalmente de acuerdo. No puedo añadir una coma a lo que usted acaba de decir.